Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Pero el racismo, el sexismo, todo se da en el fútbol como se da en otros deportes, como se da en cualquier otro ámbito. En un supermercado, en un bar, en una redacción, se viven las mismas cosas, pero no tienen la misma visibilidad. Entonces, para lo bueno y para lo malo,
totalmente,
aprovechemos esa visibilidad para ayudar también a cambiar el resto de ámbitos.
En este capítulo, Lucía Embomío, periodista, presentadora y escritora, charla sobre la brecha racial y de género y su reflejo en el fútbol con Vero Boquete, futbolista de la Fiorentina, embajadora de la Liga y embajadora de la UEFA para el desarrollo del fútbol femenino.
Es un placerazo estar en este espacio de la Liga Versus creado para contribuir a erradicar el odio. Yo creo que a estas alturas, en lo que a igualdad de género se refiere, hemos recorrido un trecho bien importante, pero no podemos olvidarnos de que nos queda un montón de camino todavía por recorrer y de eso vamos a hablar con Vero Boquete. Bienvenida. Hablando de caminos, el tuyo es tremendo, exitoso, pero supongo que tuvo un inicio que no fue tan sencillo ni desde luego fácil. ¿Tú eras consciente cuando eras peque del camino que estabas recorriendo y que estabas contribuyendo a pavimentar con tu trabajo?
Para nada, para nada. Para nada era consciente y para nada podía imaginarme esos logros que a lo largo de los años he ido consiguiendo, que creo que son súper importantes y que debemos celebrar y que deben de servir de motivación para seguir avanzando y sobre todo para seguir educando, porque yo creo que en el tema de la igualdad, del racismo, de cualquier cosa, es el empezar en la base, el empezar por cambiar esa cultura y esa mentalidad. Y bueno, yo crecí jugando al fútbol, disfrutando de este deporte, me enamoré desde el primer momento y no pensaba en nada más. Luego, evidentemente, por suerte o por desgracia, mi carrera y la vida te va llevando a una lucha constante, porque creo que al final eso es lo que es mi carrera, tanto a nivel deportiva como mi experiencia de vida en pro a la igualdad.
Has dicho una cosa súper importante, que es lo de seguir educando, ¿no? Y a veces educar solo con estar en determinados lugares, porque cuando tú eras una niña no estabas pensando en igualdad de género, lo que querías era jugar al fútbol.
Sí, sin duda. Yo nunca me he sentido discriminada por mis amigos. Porque yo soy de una ciudad muy pequeña, Santiago, en una comunidad como Galicia, que en muchas cosas pues, iba con un poquito más de atraso que otras comunidades en España. Y yo, pues, las discriminaciones que he sentido era siempre porque alguien más mayor decía algo. Entonces, bueno, yo creo que ahora cuando hablo con alguno de mis amigos del barrio, con los niños con los que he jugado, ellos recuerdan esos inicios y recuerdan... Es que yo ahora me acuerdo y pienso en todo lo que tú has tenido que pasar y yo de pequeño pues quizás no me daba cuenta de esto, pero nos has educado a todos. Entonces, sin quererlo, formas parte de ese proceso y de ese cambio que ojalá en un futuro cercano no tengamos que hablar de educar, de igualdad, porque querrá decir que realmente lo hemos conseguido.
Totalmente. Has comentado una cosa que también me resulta interesante y es el petit comité, ¿no? Tú en tu círculo eres Vero y ya está. Pero claro, cuando sales de tu círculo ya no es solo tu nombre. Puede que no conozcan siquiera tu nombre. Eres una mujer y a mí esto también me pasa, ¿no? Mi madre es blanca, mi padre es negro. Cuando yo estoy en casa no están pensando en ¡ay, José, marido, que eres negro! ¡Sofía, mujer, que eres blanca! No, no. Mamá, mamá, papá, papá, Lucía, Lucía, y mi hermano es mi hermano y ya está. Pero cuando sales a la calle te encuentras con una serie de vivencias que a veces ni siquiera tú reparas en ella porque forman parte de lo cotidiano, ¿no? Yo me doy cuenta de que hay un montón de cosas que yo no he contado a mi madre, que es la parte blanca de la familia, ¿no? Porque yo tampoco cuento que respiro, pero estaban ahí y que de alguna manera he normalizado, lo cual no significa que estuvieran bien. Porque, bueno, hemos estado hablando de igualdad de género, pero es que, claro, las personas somos muchas cosas al mismo tiempo. Al final somos como un prisma con un montón de caritas que nos van condicionando. Sí, tú eres mujer, pero además eres deportista, pero además has practicado un deporte, ¿no? Pues tradicionalmente, aunque no jugaran solo hombres, pero sí que la élite era masculina y además eres de Galicia y además en función de dónde has estado te habrán leído de una manera o de otra, pues claro, yo... soy mujer, pero soy mujer leída como negra aquí. En otros contextos, pues a lo mejor me leen como mestiza, vete tú a saber cómo, pero además soy de Alcorcón, con todas las connotaciones que eso tiene también en términos de cómo se nos lee por la clase y demás. Y claro, en tu círculo eso no lo están viendo todo el rato, porque te quieren y porque no te dimensionan así, te quieren y te piensan como una persona pues de su entorno y ya está. Pero claro, cuando sales de tu entorno de confianza, la cosa cambia. Hay una cosa que para mí yo creo que ha desmotivado también, lamentablemente, a muchos niños y niñas que han jugado al fútbol y son esos padres y madres que son auténticos hooligans en las gradas de los campos de fútbol y que no tratan bien a quienes están jugando, a quien van para divertirse simplemente, ¿no? No sé si también pasa en el fútbol femenino.
Sí, yo creo que pasa cada vez más porque vas copiando lo bueno y lo malo, entonces es exactamente lo mismo. Pero claro, es que al final el problema no es de los niños y las niñas que están jugando y que están aprendiendo, sino es de la gente que está en las gradas, en este caso padres que van allí y se creen con el derecho de decir y hacer lo que ellos o ellas quieren. Y es un problema, y es un problema porque desmotivan y dan una imagen del fútbol y del deporte en general que no es la que a mí me enamoró. Entonces, el fútbol se juega en las calles, se juega en los campos, todos y todas nos enamoramos de este deporte por sus valores, por el divertirte, por el compañerismo, porque en ese campo y en ese momento todos somos iguales, hasta que llegan los adultos. Y ahí ya pues, todo se enturbia un poco. Hay que darle una vuelta a eso. Hay que darle una vuelta y yo creo y confío que si ahora hablamos tanto de esas acciones que se dan en las gradas, empezamos a educar a los más pequeños, ellos serán los adultos del futuro y ellos tendrán la fuerza y la opción de poder cambiar eso. Entonces, lo importante es que no los perdamos, que no dejen de practicar deporte o que se alejen del fútbol por lo que hace una minoría. Porque realmente, ¿qué pasa? Que el fútbol tiene una dimensión, que el 1% de lo que sucede en el fútbol es el 95% de lo que sucede en cualquier otro ámbito. Entonces parece que eso es todo, pero el racismo, el sexismo, todo... se da en el fútbol, como se da en otros deportes, como se da en cualquier otro ámbito, en un supermercado, en un bar, en una redacción. Se viven las mismas cosas, pero no tienen la misma visibilidad. Entonces, para lo bueno y para lo malo,
totalmente.
Aprovechemos esa visibilidad para ayudar también a cambiar el resto de ámbitos.
Sabemos que los referentes son importantísimos. ¿Quiénes eran los tuyos?
Eran hombres. Eran hombres porque mis referentes, primero en casa, mi padre y mi hermano. Mi padre es entrenador, mi hermano jugaba al fútbol y yo quería hacer lo mismo que hacían ellos. Y esos eran mis primeros referentes. Luego tenía como referente a mi madre, como mujer fuerte, porque siempre me ha apoyado en todo. Entonces esos han sido mis pilares. Pero fuera de eso, mis referentes han sido los futbolistas del momento. Lo que yo veía en la televisión, lo que leía en los periódicos, escuchaba en la radio, quería ser pues como todos ellos. No había referentes femeninos. Mi primer referente femenino fue la brasileña Marta, que años después jugamos juntas y fuimos amigas.
Qué fuerte eso, ¿eh?
Sí, muy fuerte. Pero el tema de los referentes creo que tiene una importancia brutal. Una importancia brutal. Y lo vemos ahora con todas las futbolistas que empiezan a ser referentes, no solo para niñas, sino también para niños. Y ahí vamos otra vez a unirlos, a que crezcan iguales. Si un niño y una niña crecen con los mismos referentes y creyendo que un hombre y una mujer, futbolistas o lo que sean, son iguales y merecen el mismo aprecio, la misma admiración y el mismo respeto, dentro de 10, 15, 20 años se verán iguales. Si empezamos a distanciarlos y tú fíjate en esto, tú fíjate en esto otro, pues dentro de 10, 15 años tendremos a individuos distintos, opuestos, con ideas y mentalidades distintas.
Mis referentes en el ámbito de la televisión pues han sido Roxane Dupri, Francine Gálvez, Esther Enguema, Desiree Njambo, Mary Ruiz, ¿no? Ahora Beatriz Duodu. Las poquitas mujeres negras que yo he visto en televisión como periodista, ya sea presentadoras o reporteras. Y me ha encantado verlas y me han hecho sentir, oye, pues parece que es posible, pero no es tan fácil que se abra la puerta, ¿no? Porque parece que solo simplemente, bueno, pues estudio periodismo y ya está. Pero hay datos que son súper importantes, porque a veces nos quedamos solo con las vivencias personales. El 69% de los hijos y el 60% de las hijas de migrantes no llegan a bachillerato. Y no llegan a bachillerato por las realidades de las familias migrantes, pues a veces solo está la madre y trabaja un montón de horas y no te puede ayudar con los deberes, o puede que no hable el idioma, o puede que no te pueda pagar las clases particulares. Luego, aparte, está también el hecho de esto, ¿no? La falta de referentes en los libros de texto, y también hay una desconfianza por parte de un porcentaje del profesorado que no espera nada de ti, ¿no? Que es como, bueno, pues ya está, que te lee de una manera determinada el primer día de clase. Y a mí eso me pasó en el cole, no, pero en el INSTI, como ya había más población de ascendencia migrante, hasta que no saqué un 10 en el primer examen, que yo era bastante empollona, es como que no te miran con otros ojos. Y eso, que no sé si a ti también te ha pasado, es como que te obliga a no poder partir de cero. Tienes que ser sobresaliente siempre para poder ser considerada normal o para que te den la oportunidad, lo cual no es justo, porque no tienes derecho a fallar. No sé si a ti también te ha sucedido.
Dependiendo de qué familia vienes, dependiendo a si saben ya de qué trabajan tus padres, ya vienen con el preconcepto de, bueno, esta no es que vaya a darnos mucho, o este es el nivel al que va a llegar, las expectativas ya no van a ser altas. Pero claro, el que un profesor o una profesora piensen así, o es porque hay algo detrás. Entonces, yo las expectativas o no expectativas que tenían nuestros profesores o la mentalidad que tenían, yo ya no la puedo cambiar, la he vivido. ¿Cómo van a ser los profesores del futuro? ¿Vamos a seguir cometiendo los mismos errores o vamos a ser distintos? Y yo creo que en eso sí que se ha avanzado, pero claro, hay veces que por lo que vemos en la tele y en el día a día, parece que vas a menos. Sí. Y parece que se radicaliza mucho más y que es todo blanco o negro y muy de extremos. Yo creo que hemos avanzado, pero que nos queda muchísimo por avanzar. Seguro, seguro. Y ahí está la guerra. Y es una guerra constante. Y quien lo ha vivido en propias carnes y tiene esa rabia y esa motivación al mismo tiempo de hacerlo una lucha de vida, pues tendremos que hacer más.
Luego, yo creo que hay algo que es fundamental y es reconocer los sesgos, ¿no? Que eso nos cuesta un montón. Yo siempre digo que en España es peor llamarle a alguien racista que serlo. Nos han enseñado que ser racista, machista, gordofo, etcétera, etcétera, es malísimo. Pero no sabemos exactamente qué es tampoco, ¿no? Nos pensamos que ser racista es insultar a una persona o pegarle. Pero hay otras muchas cosas, ¿no? El sistema lo es lo que he contado ahora del sistema educativo. Pero que es que esto también te pasa pues, con el acceso al alquiler, por ejemplo, ¿no? Que pues cuesta mucho más para las personas que tienen un acento extranjero. O yo, por ejemplo, que tengo acento del sur de Madrid y me llamo Lucía, si llamo por teléfono todo bien, pero cuando voy, pues milagrosamente ya se ha alquilado, ¿no? Te pasa ahí, te pasa en el acceso también a los locales de ocio, por ejemplo. Está sucediendo también con el acceso al mundo laboral, ¿no? A igual currículum, ya se ha visto que tiene un 36% más de posibilidades los chavales y chavalas españoles, digamos, de pura cepa, que quienes son de ascendencia migrante. Por suerte ya hay estudios, pero tú no vas a ir con un estudio todo el día, ¿no? En la cara, ¿no? Mira, pues hay estos estudios. No, el racismo está ahí. Tenemos que reconocer los sesgos que todas las personas que tenemos, yo creo, para poder transformar las cosas. Con respecto al racismo, ya digo, es como muy incómodo hablar, resulta violento, y dice un amigo, Rubén H. Bermúdez, tú lo descubriste más viviendo y trabajando en Estados Unidos.
Hay muchas cosas que la gente blanca desconoce y no lo vamos a sentir, porque no lo sentimos. Yo lo puedo sentir un poquito y lo he sentido un poquito como latina en Estados Unidos, porque tú allí no eres europea, tú eres latina. Y te lo dicen de una manera despectiva. Y así ya no te gusta tanto. Entonces ahí ya dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora la proporción de gente y de mezcla que hay en todos los países europeos y en todos los países en general, que tengamos que hablar de racismo, a mí me parece un insulto a la inteligencia humana.
Yo tengo una tía viviendo en Móstoles, madre de 3 hijos leídos como negros. Me parece interesante lo que has dicho de latina. Claro, aquí tú no te nombras, eres como el resto de la población. Si eres blanca, pero no te nombras porque no estás pensando todo el día en eso. Pero cuando te vas a Estados Unidos, de repente, ¡fum! Y eso habla de la raza como lo que es una construcción, ¿no? Desde un punto de vista biológico, pues sí, es una adaptación al entorno, pero en realidad la raza es una construcción que ya te aduzcan una serie de cualidades. Que si tienes que bailar salsa, que si eres fogosa en la cama, en el caso de las mujeres negras, que si pin, que si pan. Todo eso es lo que tiene que ver también con el racismo. El caso es que mi tía decía que la raza es como el polvo. Tú no lo ves mientras está flotando, pero está todo el rato alrededor. ¿Cuándo lo ves? Cuando ya se ha depositado, ¿no? Ya hay un montón de motitas juntas y ya es tarde porque te toca limpiarlo.
Quizás yo, especialmente como mujer, vivo más el machismo. Y ahora estoy mucho más sensibilizada y cualquier comentario, digo, bueno, pues que ya estamos. Pues empezamos a discutir. Digo, pero esto no es racismo. Digo, pero ¿cómo no va a ser un comentario machista? Pero la gente no es consciente, porque es la norma, es lo general, es a lo que estás habituado, y en el tema del racismo es exactamente lo mismo.
Igual.
Y luego ya, cuando voy al fútbol y digo, a mí el fútbol es que me ha dado la oportunidad de ser igual a todos. Y ahora vamos a un estadio de fútbol y tenemos que escuchar cómo la gente insulta. Pero ya no es solo el racismo, porque los insultos son gratuitos.
Entonces, ahora nos centramos
en el racismo, nos centraríamos en otro, hablamos del fútbol de máximo nivel, de estadios donde hay miles de personas, pero pasa diariamente en cualquier otro sitio. Entonces, que es un problema grave, sí. Que tenemos que intervenir ya, sí. Que tenemos que hablar más de todo esto, sí. Que tenemos que educar, que la gente entienda el qué es un comentario racista o machista, porque si no, no lo entienden. Entonces, ¿tenemos que perder el tiempo con esto?
Pues sí,
será tiempo bien invertido por el beneficio de todos, pero claro, es difícil porque también es un esfuerzo que tienes que hacer. Porque primero, yo para educarme tengo que querer dedicar un tiempo y estar interesada y, venga, cuéntame, ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué esto no te parece bien o por qué esto no te gusta o por qué insultas o por qué haces este comentario? ¿Te crees? Pero esas conversaciones incómodas en algunos ámbitos no son fáciles de tener y entonces lo vas dejando y los problemas siguen estando ahí. El polvo.
Eso, el polvo sigue estando ahí. Va creciendo la capa.
Correcto.
Recuerdo que yo trabajé en Españoles en el Mundo, estando en Panamá, me puse a hablar con un señor y le dije, ay, pues fíjate, eres castellano como mi madre, no hay tantos castellanos, he encontrado más gallegos o más gente, ¿no?, que migra de otras partes. Y me dice, ay, ¿tu madre no será segoviana? Y digo, sí. ¿De tal pueblo? Y digo, sí. ¿Tu padre ha sido maestro? Sí. Y digo, ay, pues, ¿les conoces? No, es que llegó hasta Valladolid que había una de tal pueblo que se ha casado con un negro. Entonces, estos referentes de proximidad son fundamentales para que podamos pensar que podemos llegar a hacer, deshacer también, ¿por qué no?, ciertas estructuras. ¿Cuáles han sido los tuyos?
De cercanía, yo empecé a jugar en mi ciudad y había unas chicas que jugaban al fútbol. Entonces yo jugaba, hasta los 15 años jugué con los niños, pero yo sabía que había estas chicas de diferentes generaciones que jugaban. Entonces, bueno, ellas no es que jugaban a una categoría o que eran profesionales, pero ya el que fuesen más mayores que yo y que jugasen al fútbol, eso ya me daba una esperanza. Y durante toda mi carrera, a mí siempre me ha entusiasmado el conocer las historias de mujeres, en este caso como la de tu madre. O sea, la de tu madre no tiene nada que ver con el deporte, con el fútbol, pero me parece alucinante. Y en todos los ámbitos hay mujeres como esas, que se desconocen, pero que cuando las conoces, cuando las escuchas, cuando un familiar o un amigo te habla de... Dices, hombre, pues te da esperanza, te motiva. Y yo creo que eso es también lo que yo he intentado hacer e intento hacer siempre que vuelvo, por ejemplo, vuelvo a Galicia y hago un montón de visitas a colegios, a clubes. Y siempre, en esa conversación siempre está que yo soy de aquí, que he nacido aquí, que no he nacido en Chicago o en Pekín. O sea, yo soy de aquí como vosotros. Nací aquí, jugué en el equipo del barrio, vine a este mismo colegio y de aquí esta ha sido mi carrera. Y yo pienso en mis inicios y quizás no he tenido esa charla. Por eso muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿y de dónde me viene esto? Y me viene de mis propios inicios, del ver cómo con 5 años, cuando entro en mi primer equipo, hay una regla federativa que prohíbe a las niñas jugar con los niños. Entonces yo con 5 años voy a entrenar y voy a los partidos y tengo que estar sentada en el banquillo porque alguien, que en teoría tú esperas, la gente que está aquí arriba, que piensa, que tiene muchos más años que tú, que han estudiado o no, pero que han decidido que lo mejor es que las niñas no jueguen con los niños. Entonces, claro, yo creo que desde ahí, desde ese inicio, te sale pues esa rabia de querer cambiar las cosas y de hacerlo a mejor. Que cuando yo era pequeña pues no venían a darme charlas y a visibilizar esas historias femeninas, pues yo ya lo hago yo.
¿Miramos el futuro con optimismo?
Sí, yo soy muy optimista. Yo creo que antes estábamos peor y ahora estamos mejor. Creo que ahora me encuentro con mucha más gente, mucho más concienciada en ese cambio, con muchas más ganas y más fuerza de querer hacerlo. Por momentos veo mucha más unión, que creo que al final cuando esos grupos se juntan es cuando se producen los cambios. Claro, habrá otros grupos y otra gente que se une para lo contrario, de ahí a que muchas veces pues, nos estemos polarizando. Pero yo creo que claro, si pensamos en los años 60, 70, ahora se ha mejorado. ¿Qué es suficiente? No. Evidentemente no. Pero yo creo que estamos creando un ejército de hombres y de mujeres fuertes y con mejores principios o con valores un poco más, más sociales. Esa es mi esperanza y eso es lo que intento transmitir yo diariamente y lo que quiero que el fútbol transmita. Y por eso me da muchas veces mucha rabia cuando otra gente que tantas veces no son los protagonistas reales, ensucian un poco la imagen de nuestro deporte y yo creo que eso nos duele a todos los futbolistas.
Y hablando del futuro, ¿quién sabe si pasa por el mundo de la literatura? Veo que las dos tenemos un libro. El mío se llama Las que se atrevieron y cuenta la historia de 6 mujeres españolas blancas que durante el franquismo se casaron o tuvieron hijos con hombres negros, con lo que eso supuso en esa época. Fueron mujeres valientes, no diría pioneras, pero sí mujeres que hicieron algo que no se esperaba que hicieran, ¿no? Y lo hicieron sin miedo, y lo hicieron sin pensar en las consecuencias. Entonces, bueno, quiero que te lo quedes porque pienso que tú también te atreviste.
Gracias. Y además es que están bastante conectados, porque el mío es Vero Boquete, la princesa del deporte rey. Evidentemente es mi historia desde mis inicios y unos inicios también de algo que no era lo normal, no era lo habitual y donde la gente pues, siempre tenía algo que decir, algo que opinar y sobre todo piedras que poner para tapar un poco esa pasión y ese sueño de poder ser mujer y futbolista profesional.